Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Podcast Desbloqueado. Y bueno, una semana más estoy aquí con el señor Eike Saeva. Hostia, empiezo bien la tarde, ya se me atraganta hasta tu nombre. ¿Qué tal, Eike?
El Eike Saeva está bien.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo
estamos? Te ha faltado el papel de plata. Que se va la señal.
¿Qué tal?
Muy bien, muy guay. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Todo bien.
Pues sí.
Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos atardeceres, buenos amaneceres.
Y caluroso, porque allí donde estás tú, no sé, pero aquí en Murcia hace un calor.
Aquí yo hoy estoy con pantalón corto, tirantes y la ventana abierta de par en par, o sea que...
Pues sí, aquí estamos igual. Bueno, gente. Nuevo programa, una semana más. Esta semana vamos a tratar dos temas que son, si estáis un poco inmersos en el tema de los videojuegos, sabréis que esta pasada semana, el jueves, si no recuerdo mal, día 9 por la noche, hubo un nuevo State of Play, el State of Play número 2. Y también el jueves, que fue un día tela para los que nos gustan los videojuegos, se anunció un nuevo Ghost Recon, llamado Ghost Recon Breakpoint. Vamos a hablar de todo lo que se vio en el State of Play 2 y vamos a hablar de ese Ghost Recon Breakpoint, del que de momento se saben algunas cosillas, pero bueno,
vamos a
en parte hablar de cosas que se saben y en parte hacer medio especulaciones de cosas que a lo mejor nos gustaría que pudiera tener o cosas así que a lo mejor todavía no se han hablado, ¿vale, gente? Así que nada, sin más dilación, hacemos un corte chiquitito y empezamos con el programa, gente. Vamos a ello. Bueno, pues vamos con el primero de los dos temas del programa, gente. Ese State of Play número 2, que como ya hemos dicho, tuvo lugar el pasado 9 de mayo de este 2019. Y en el que se anunciaron bastantes cosillas. Yo voy a empezar comentando que a mí, en lo personal, ¿vale? Esto es opinión personal. A mí este State of Play 2 me gustó menos que el primero. También es de decir que las cosas que se anunciaron me llamaron menos la atención. Que, por ejemplo, los títulos que se pudieron anunciar en el primero. Sobre todo porque el primero era más enfocado a las VR. La gente se quejó mucho. Primero prácticamente todo fue para ahora Sony, prácticamente todo lo que ha anunciado, de hecho prácticamente todo no, o sea, todo es aparte de las VR. No creo que no anunciaron nada relacionado con VR, si no me equivoco. Y no sé, bueno, yo iba a decir, no sé qué te pareció a ti y Eike, pero miento, sé lo que te pareció porque hubo dos títulos ahí anunciados que a ti te... Mínimo hay dos que a ti te hacen tilín y que luego posteriormente mencionaremos, pero bueno, en general, ¿qué te pareció? Porque la gente es verdad que del primero se quejó de que era muy corto, aburrido, no sé.
Hombre, yo a mí en este sentido estoy igual que tú. Yo a mí la verdad que me gustó más el anterior, pero por eso, porque soy usuario de las VR y todo lo que me muestren de VR y tal. Y más sabiendo eso de que es que no han dejado la máquina de lado, que siguen haciendo cosas chulas y que se ve algún que otro juegazo. Y este, pues, de lo que presentaron más, yo creo que es por gustos personales. O sea, a mí hubo dos juegos que sí que me volaron. Uno es Final Fantasy, no voy a hacer... ¡Ay, no! Es que... está claro. y vamos, yo a mí... Del resto de la lista, pues como que ni fu ni fa. Nunca he sido de Medieval. Hay quien estuvo flipando y tal, y coño, creas que era un juego que también la gente lo pedía desde hace muchísimo tiempo, pues también hace ilusión verlo ahí. Pero eso, yo a mí no es un juego que me hiciera mucho tilín ni en su época ni ahora.
Ni ahora, ¿no?
No.
Bueno. De todas formas, eso, hubo dos grandes anuncios, por así decirlo, ¿vale? Que son dos grandes anuncios que ya se esperaban. Uno era el del Medieval Remake y de Final Fantasy VII Remake. pero además, que luego hablaremos un poquillo sobre ellos, además se anunciaron más cosillas, algunas la verdad es que interesantes, cuanto menos. El State of Play empezó con, bueno, ya sabréis que el formato que siguen es vídeo tras vídeo tras vídeo, prácticamente no hay nadie hablando, salvo para presentar el siguiente vídeo, y son diálogos muy cortos. O sea que el formato que están llevando a mí me está gustando, porque es un formato muy dinámico, rápido y directo, van a lo que quieren enseñar, sin líos. Y el primer título que enseñaron se llama Riverbone, y es un juego como de acción hack and slash, multijugador, que a mí me recordaba un poquito por así, por hacer una esta rápida, a los monigotes de Minecraft, porque son así como muñecos hechos con cubos.
Sí.
Y bueno, se anunció que vas a poder jugar como con especie de con skins de personajes de PlayStation, así de primeras que se me venga a la cabeza está una de las skins es el del protagonista de Guacamelee. Y a mí este, por ejemplo, no me llamó mucho la atención, la verdad. Fue de los que menos me llamaron.
Ni a mí tampoco. Yo este lo vi como una versión un poco cutre del juego este que son los muñecos de lana, de Sony. Que también va por lo mismo, que puedes jugar con vistiéndolo de personaje. Sí, es que lo juego.
¿El Little Big Planet?
Ese.
No,
¿así? Sí.
¿Verdad ese?
Sí. O de lana o de trapo. Yo sé que son monigotes así, que los puedes ir vistiendo de personajes míticos de los
videojuegos. Estaba el famoso Tacboy este.
Sí. Pues yo lo vi como una especie de esto. En plan así, hack and slash y tal. Pues el otro es de puzzle y esto. A ver, que sé que no se parece a nada. Esto es una paja mental mía. Pero no, sí. Pero lo vi como eso, como una versión de ese juego para poder meter cosas así. De otros personajes. Ahora te voy a meter aquí un par de DLCs para que lleves los personajes de Assassin's Creed, ahora te meteré aquí para que lleves a Lara Croft, ahora te meteré aquí para etcétera, etcétera.
Sí, para que tu cartera vaya disminuyendo de tamaño.
Ay, ay. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no, pero vamos.
Es que de este poco hay que decir, es lo dicho, un hack and slash, va a tener multijugador y cooperativo a 4. Y poco más. A mí, ya os digo, este me llamó muy, muy, muy poco. Sí que me llamó bastante más, pero por curiosidad, simplemente, el siguiente título que se anunció, que se llama Away, de Survival Series, que es como una especie de aventura en la que manejamos, a ver si lo digo bien, a un petauro del azúcar. No sé ni qué animal es ese. A mí me recordaba las típicas ardillas estas voladoras. De hecho, en el vídeo que enseñaron aparecía como el animal saltaba a distancias grandes mediante extendiendo una especie de membranas,
sí,
de piel para planear. Y este me recordó un poco, no por la historia que pueda contar ni nada por el estilo, sino por el hecho de que manejas a un animal en medio de un mapa de naturaleza que tiene pinta de ser medianamente grande, al menos por el tráiler. Me recordó a un juego, que no me acuerdo del título, que era de que tú ibas manejando a simios e iban evolucionando. No sé si ese lo anunciaron, no sé si fue en el E3 del año pasado.
Hostia, pero
no, idea. No me acuerdo del nombre ahora mismo.
Bastante tengo ya conmigo como para preocuparme de que alguien evolucione, ¿verdad? Ni idea.
Entonces, no sé, sí que es verdad que se ha comentado poco, porque en el State of Play básicamente lo hacen tan directo que básicamente te enseñan lo que llevan, un pequeño tráiler con lo que pueden llevar de juego y tal, pero no te comentan mucha cosa. Todo eso se va sabiendo un poco más adelante. Y eso, me pareció curioso el tema, no sé. A mí este juego que
pinta chulo.
Pinta bien, quiero decir, a ver, no sé cómo será el tema jugable, pero artísticamente a mí me moló lo que se vio.
Coño, y algo original, que dentro de todo lo que tenemos, claro, siempre que agradecer que llegue algo original.
a mí me vale cuando me sacan un juego que no es un Call of Duty, un FIFA, un tío, todo, todo lo que sea innovar, a mí me parece maravilloso. Uh-huh. Y bueno,
es de agradecer.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y de momento, bueno, tanto del Riverbound como del Away de Survival Series, creo que no se dieron fechas de lanzamiento. De hecho, ayer creo que de lo único que se dio fechas de lanzamiento fue del Medieval y del Final Fantasy VII, si no recuerdo mal. Uh-huh. De lo demás, no creo que no. Y bueno, miento, sí, del siguiente sí. El siguiente título que se anunció es...
Di, que tengo todo, perdón.
Ah, el siguiente título es Monster Hunter World. Eso. Que... ¿Ibas a decir ese o qué?
Sí, sí, sí.
Ah, vale.
Que, es una expansión.
Sí, no es un título como tal, ahí me colo yo. Es una expansión, y por lo que parece, bastante grande. Uh-huh. Que se llama Iceborne. Y que dije yo que no había fechas de lanzamiento. Sí, va a llegar el 6 de septiembre. Primero a PlayStation 4 y a Xbox One, y más adelante llegará a PC con un precio de $39.99 en principio. Bueno, y se ha anunciado también una edición con el juego completo más la expansión por $59.99. Por lo que se vio en el vídeo que mostraron, y un poco por lo que se puede deducir del sobrenombre de la expansión, nos van a llevar a un mapa completamente nuevo que va a estar repleto de nieve. Mapa nevado, mapa con una climatología diferente a la vista ya en el ambiente un poco más tropical del título base. Y se vieron algunos enemigos que iban a formar parte del... algunos monstruos de estos que iban a formar parte del elenco de monstruos del juego. Y la verdad es que a mí me alucina mucho la imaginación que tiene esta gente para crear monstruos, tío. Me parecieron... no sé si se vieron dos o tres y me parecieron súper chulos todos.
Sí, muy loco, tío, muy... no sé. Especie de lagarto mezclado con murciélago, yo qué sé, tío.
Había uno que era como una especie de cabra, ciervo, sí, no sé, una cosa muy rara. Pero me pareció... no sé, me parece de una imaginación increíble. Pero bueno.
Creo que tendrán por ahí a algún que otro desarrollador, lo meterán en una habitación especial, que el aire de dentro sea farlopa.
Sí, algo así tiene que ser. Todos los estudios tienen una habitación de este tipo. Lo que pasa es que unos la usan más que otros, me parece.
No, unos utilizan farlopa de calidad y otros la están adulteradas.
La de hacendado.
Y esta gente, por lo visto, la utiliza de la buena. Y así salen. Es que me los imagino, el típico este con la bata y la carpeta, ¿sabes? Llegando a la puerta, dando al botón,
sí,
para descontaminar la habitación. De, a ver, ¿qué es lo que habéis hecho? Y los otros pasándole las carpetas, ¿sabes? Con el todo el botón pegado. Yo he dibujado esto, Y dice, oh, una cabra con cuernos, con cuerpo de lagarto. Me mola.
No vale.
Este me la mierda es gratis.
Sí, algo así debe ser. Yo me lo quiero imaginar, sí, mola más.
Bueno, siempre tienes a Doc de Regreso al Futuro que se inventa el condensador de flujo porque se da con la tapa del váter en la cabeza.
Está bien.
Alguno cagándole pega la iluminación. Vea, bicho, el chungo.
Aquí es cuando hay que empieza a desvariar ya demasiado.
Yo nací desvariado, ya, yo mío es normal.
Lo dicho, el Monster Hunter World, la expansión Iceborne, que va a salir el 6 de septiembre, gente. Y lo siguiente que se anunció no es un videojuego, ni expansión ni nada, sino una edición limitada de PlayStation 4, denominada Days of Play, que va a tener un disco duro de 1 tera y va a tener un color así como gris metalizado, que en sí la consola está guay. Y sale, creo que por el evento que va a haber de Sony de ofertas especiales, que se llama del mismo modo, Days of Play, que va a empezar en junio. Pero aquí mi pregunta es, ¿hasta qué punto merece la pena que Sony siga sacando revisiones? Bueno, ediciones diferentes de PlayStation 4 cuando la gente, yo creo que ya está pendiente de PlayStation 5. Lanzo la pregunta. Ya, a mí me pareció... Hombre. A mí personalmente, ¿eh? Yo siempre que hablamos aquí de opiniones son personales y cada uno que haga lo que quiera, pero a mí personalmente ya me parece una absurdez que sigan sacando, no sé, a ver, que sí, que para el tema coleccionismo mola, pero no sé.
Es que en plan, yo creo que siempre es eso, y quieras que no, que las tiendas tienen esto de lo del plan renove y tal. Entregas la tuya vieja y te quedas una de estas de coleccionismo, aunque dentro de nada tengas o tu Play 5 o tu Xbox nueva y cosas así.
Pero es que además ni siquiera es una Play 4 Pro, es una estándar, ¿sabes?
Sí, sí. Por ejemplo, el
modelo Slim, creo que es, de hecho.
De PlayStation 3, yo lo hice. Estaba ya anunciada la PlayStation 4 y sacaron una Slim un poco más chula y tal, y yo me la pillé. Y tengo la FAT. Me pasa que, claro, la FAT, yo he tenido suerte que no ha tenido problemas, pero por la general se te terminaban cascando pronto. Me quedo sin Play.
Ahí entramos en lo que he comentado antes, que para el tema de coleccionismo, porque tú eres un coleccionista de cabo a rabo.
Yo no.
No, que va. Bueno, tienes un serio problema de Diógenes, compañero.
Eso sí.
Para ese tipo de personas, yo lo veo. Entiendo más o menos que puedan querer comprarse diferentes PlayStation y tal, pero yo creo, tío, si sacas una edición limitada, por lo menos saca lo de la Pro. No sé. Es mi opinión.
Sí.
Pero, a ver, el diseño me pareció chulo, así gris metalizado con los simbolitos de PlayStation en el centro de la consola. Pero es lo que digo, con una PlayStation 5 ya anunciada y tan cerca, entre comillas, del lanzamiento, porque yo no creo que la Play 5 se vaya más de 2020, y para mí eso es algo próximo, relativamente, un año pasa en nada. No sé. Pero bueno, oye, no se ha dicho, creo que no se ha dicho nada de precio. Que esa es otra, veremos a ver a qué precio la lanzo. Porque con eso, esa edición limitada.
300 o 400 pavos, no creo yo que vaya más.
Imagino.
Ya es columpiarse.
Sí, la lanza, yo creo, es que 400 a mí ya me parece caro para lo que estamos hablando de la época en la
que estamos. Que ya eso ya es columpiarse.
Pero bueno. Ahí está el tema de PlayStation 4 Limited Edition Days of Play. No hay fecha, creo. Porque sí que se menciona, donde lo he leído, se menciona que el evento de Days of Play comienza en junio, lo que no sé si la consola se lanzará junto con ese evento, antes o después. Eso ya no tengo ni idea. Siguiendo
mediante,
con...
Ni antes ni después. Yo digo que mediante.
Mediante, ¿no?
Sí. O sea, que esté el este y el de Play y dirán, bueno, ya podéis ir a la tienda y a buscarla.
Es probable. Es una opción muy, muy válida, la verdad.
Solo por joder.
Vamos con lo siguiente que se anunció. Que en principio, fue un título llamado Predator Hunting Ground. ¿Vale? ¿A ti este qué?
Me dejó más frío que el pito de un pingüino.
Es que no enseñaron prácticamente nada. Yo luego investigando sí que he encontrado cosas de lo que va a ser el juego.
Yo lo veo un viernes 13 con Predator.
¿Tú has leído algo del este?
Sí, más o menos así por encima, y lo veo eso. Un viernes 13 pero con Predator.
Básicamente. Va a ser un juego asimétrico, un multijugador asimétrico. Tipo, como dice ahí, que un viernes 13, un Dead by Daylight, un... No me va a salir el nombre ahora. Joder, macho. La memoria.
Es igual.
Era uno que había cazadores y monstruos. Y era asimétrico también. Me acordaré del nombre.
Que se pegó la hostia de su vida.
Sí. Era de 2K.
De Zone o no sé qué, de Zone o...
No. ¡Ay, qué rabia, tío! Estoy por buscarlo en internet, tío.
Bueno, no me acuerdo.
No sé. Si no, ya...
Así
ya no
leo el juego.
Bueno, pues eso, va a ser un asimétrico. Yo cuando he leído que iba a ser asimétrico, digo, adiós. Que un juego asimétrico no es fácil de hacer.
Con la oportunidad que tenían de hacerme un juego, tío, con campaña, llevando al puto Predator. Por favor. Mira... En el Ghost Recon, en el Wildlands, hay una misión que hicieron de un evento especial de Predator. Coño, ahí te enseñaron cómo hacer un pedazo de juego de Predator. Y eso que es solo una puñetera misión. Coge la idea de esa misión y plásmala en un juego. Y te sale un juego que te cagas.
Claro. Sí, la verdad es que, a ver, yo cuando vi el teaser, porque realmente es eso, un teaser súper corto, no se ve prácticamente nada, simplemente, pues eso, se ve a cuatro soldados y en un árbol a Predator camuflado. Y luego el título. Pero no te enseñan nada, es lo que dice ahí, que el tráiler deja súper frío. Bueno, un tráiler, un teaser. Pero, claro, yo en ese momento dije, hostia, un juego de Predator. Pues igual está guay. Pero claro, yo en mi cabeza pensaba, un juego de Predator modo campaña. A mí eso me llamaba mucho la atención. Un multijugador asimétrico, y ojo, a mí me gustan mucho, porque yo al Viernes 13 he jugado, al Dead by Daylight he jugado, al Evolve, que era el que no me salía, he jugado.
Sí.
Y fue el que se pegó la hostia. Y a mí me encantan ese tipo de juegos. Pero hacer un multijugador asimétrico es muy difícil. Y a la vista está que de momento, de los asimétricos que hay, y no sé si se me olvida alguno, el único que se mantiene es el Dead by Daylight. Porque Evolve cayó, además cayó de una forma para mí bastante deshonrosa, porque el juego salió a la venta por 60 pavos, que yo me acuerdo que me pillé la edición de estas tochas de 90.
Dios.
Y al poco tiempo salió como free to play. Y claro, cuando un juego que sale a precio normal a los pocos meses o al año, lo convierten en free to play, es que algo no va muy bien. Y de hecho, no sé hasta qué punto los servidores seguirán abiertos. No he vuelto a catarlo, la verdad.
También tienes la opción Capcom, que aunque esté muerto, no juegue nadie y todo esto, lo mantengas a su puto precio, como el Umbrella Corps ese del raro, chungo.
Umbrella Corps, sí. Vosotros, ¿qué tal?
Bueno, miento, bueno. Hace no lo pusieron de oferta, creo que a 5 euros.
Ah, pues mira.
Y ni así.
Ya, así que. ¿Cómo lo puedo jugar? Un juego de ese tipo hay que hacerlo muy bien. Y para mí, de momento, los únicos que lo han sabido hacer bien han sido los de Dead by Daylight. Pero bueno, a mí es lo que dice ahí, que a mí me hubiera gustado más un juego de Predator en plan offline, con su campaña y ya está. Pero el problema es que vivimos una época en la que eso brinda por su ausencia. Es muy raro ya que un juego de este tipo te salga sin, aunque tenga campaña, que salga sin multijugador. O sea, es rarísimo. Pero bueno, cosas que se saben del juego, pues eso, un multijugador asimétrico, habrá un grupo que serán los que controlen a los miembros de un equipo de élite, que podrán usar escopetas, subfusiles, francotiradores, etc. Y otro de los jugadores controlará a Predator, y supongo que lo harán bastante fiel, y tendrá sus armas, tendrá su camuflaje, etc.
¿Qué coño hace un campero contra un Predator?
A saber. Pero bueno.
¿Cómo poner una palomita dentro del microondas? ¿Sabéis que va a hacer puff?
Ya. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí. En el título colaboran Fox y Sony, y va a ser exclusivo, por lo menos en principio, de PlayStation 4. Ya se sabe que con esto la exclusividad... Hay muchas veces que te dicen lo de exclusivo y luego en letra pequeña durante un año. Tal. De sí, PlayStation 4 y se va a lanzar en el año 2020. O sea que va para rato. De hecho, más les vale trabajar bien en él, porque si quieren que salga un buen juego.
Lo han anunciado ahora, sin embajini, para pa ver la reacción de la gente.
Sí, yo creo que sí. A lo mejor.
A ver el feedback.
Sí. Puede ser. Pero vamos, que... A ver, evidentemente, si te enseñan algo es porque ya están trabajando en ello y tal. Pero... También es cierto que la reacción de la gente al ver el vídeo seguramente será distinta de la reacción de la gente al enterarse que es un multijugador asimétrico. Yo creo que hubo mucha gente que le pasó lo que a nosotros, que se esperaba un juego de estos de campaña en plan... O incluso sin llevar a Predator, pero un juego en el que te presenten a un soldado y, no sé, historias de estas. Se podría haber hecho mil historias relacionadas con Predator y han decidido hacer la que para mí es la menos acertada, pero bueno.
Yo este pensé en el meme este que hay de la de una multitud que hay levantando los brazos. ¡Oh! Y te coge y te dice, sí, pero es online. Y te vengo.
Tal cual.
Pensé en el meme ese, y digo, Dios mío.
Tal cual. En fin. Vamos con el siguiente, el penúltimo título que se anunció, que fue Medieval, el remake de Medieval, ¿vale? Que, bueno, como sabéis, en el Medieval, tanto en el original como en este, manejamos a Sir Daniel Fortescue. Y va a salir el próximo 25 de octubre, este ya tiene fecha oficialmente. De hecho, no sé si ya la tenía antes del State of Play, pero...
Que yo sepa, no.
Creo que no, yo creo que se confirmó ayer. De hecho, ayer, cuando anunciaron la fecha, la gente daba palmas en el Twitter, con las orejas.
Y sin orejas
también. Y bueno, lo principal, pues eso, distinguir que es un remake, no un remaster, ¿vale? Con lo cual, pues está hecho prácticamente, imagino que desde cero. Y por lo que se sabe, aparte de mejoras gráficas, han retocado la cámara. Y cosillas secretas que han añadido y tal, pero bueno, aparte de la fecha de lanzamiento y los gameplays que hay por ahí pululando por internet de este título, a mí este título la verdad es que en su día me llamó poco cuando salió. De hecho, cuando salió en el 98, estoy viendo por aquí, yo tenía 8 años. Yo en esa época en mi casa no se permitían videoconsolas de ningún tipo todavía. Y a este me acuerdo que jugaba en casa de un amigo. Era lo más que cataba yo este juego. Y no sé, nunca me pareció especialmente de mi agrado. Pero bueno.
Yo igual, más de lo mismo. No. A ver, yo entiendo ahora la euforia y demás, por como, por ejemplo, también pasó con Crash Bandicoot. Verlo ahora con la yo cara lavada y así claro. Tan chulo y a gente que le gustara, porque creas que no, coño, es un icono en los juegos de Play.
Sí.
Te guste más o te guste menos. Así que entiendo lo de la euforia de la vuelta y tal. Y aparte que se ve muy chulo, se ve muy original. Pero no, a mí no me ha llamado nunca, la verdad.
No, yo tampoco. Yo es eso, yo no digo nada, o sea, a mí me parece genial lo de la gente con la euforia y tal, porque yo soy el primero que cuando se anunció el Crash Bandicoot grité como una fanboy y alocada y tal. O sea, que lo bonito de esto es eso, que ver a la gente disfrutar con lo que le gusta. Que a ti no te llama, pues chico, pero deja que los demás disfruten con lo que sí que le gusta.
Claro.
Es lo bonito de esta afición y que tanta gente intenta cargarse. Pero bueno. Joder. Vamos con el último anuncio, que este ya sí que es el que le moló al señor Eike, que fue el de final. Bueno, se volvió a mostrar, bueno, se volvió, no, creo que fue la primera vez que se mostró algo de así tan completo de Final Fantasy VII Remake. Tiene fecha de lanzamiento, si no me equivoco. No, fecha de lanzamiento no, tiene fecha en junio de que van a volver a mostrar algo. Sí, me he colado. Van a volver a presentar algo de este Final Fantasy VII Remake en junio, lo cual a mí me hace pensar que en junio va a haber un State of Play 3. Porque evidentemente en junio es el E3, Sony ya dijo que no iba a ir. Así que una de dos, o lo presentan en alguna conferencia de Square Enix o en un evento de Sony, que yo sigo pensando que en el tramo del E3 o a lo mejor antes o algo después. Si no lo hacen, yo creo que Sony debería preparar algún especial, un State of Play especial del E3.
Lo hará.
No especial E3, pero sí algo más gordo. Que en vez de durarte 10 minutos, que te dure 20, que te muestren chicha, cosas gordas. Yo creo que debería. Yo espero que lo hagan, la verdad.
Esta es que prácticamente. A ver, no te voy a decir que estén obligados, pero casi. Casi por el mero hecho de que se supone que este año. Xbox va a estar muy fuerte. O sea, se supone que van a anunciar cosas buenas, entre ellas consola nueva, muchos de los exclusivos que el Tito Phil ha estado por ahí haciendo de Willy Fogg.
Sí, se ha pegado su pie.
Así que en algo supongo que se notará y Sony ahora mismo, pues eso, enseñará músculo. Es decir, sí, sí, vosotros tenéis tal, con nosotros tenemos tal. Y es seguro, pero... Y si no es antes del E3, una semana después.
Sí, yo creo que...
Cuando antes todo el mundo histérico, pues, sí, sí, pues vaca.
En junio yo creo que tiene que haber otro State of Play. Y si no, poco faltará para que haya otro. Y de hecho, no sé yo hasta qué punto en el próximo State of Play a lo mejor pudieran anunciar, o eso lo dejarán para un evento tipo Gamescom o este de Japón, el Tokyo Game Show, el anunciar o enseñar algo de PlayStation 5. Porque yo creo, que quiero pensar que la tienen más avanzada de lo que nos pensamos.
Sí, yo eso lo veo en el State of Play ese.
Pasa que a mí el State of Play no me parece, o sea, me molaría verlo, pero no me parece un evento para hacer una cosa.
En la PlayStation Experience.
Claro, algo así.
Ahí yo, sí.
Eso lo enseñaría en un evento en el que haya gente. Que no sean sus vídeos, ¿sabes? Me parecía un poco, molaría.
No.
Pero me parecería un poco cutre enseñar una consola nueva tan esperada como una PlayStation.
No, que va, solo. Está, necesita tener gente ahí que grite como cosaco, que se han pagado, esto es...
Claro.
Pues así. O sea, no me fastidies. Y aparte, coño, creas que no, cambio de generación, consola nueva, vamos, es para pegar gritos.
Ya ves.
A cualquiera que le guste los videojuegos, sea donde sea.
Sí, tal cual. Pero bueno, eso, este Final Fantasy VII Remake fue el último anuncio de este State of Play 2. Un State of Play 2 que duró, no sé si fueron 15 minutos. Fue bastante rápido, la verdad. Pero se enseñaron bastante cosillas. Pero bueno, luego ya lo que decíamos antes, el gusto es el de cada uno. A mí, por ejemplo, lo que digo, este me moló menos. Pero por el hecho de que los juegos enseñados tampoco me llamaron mucho. Porque ni el Medieval ni el Final Fantasy me llaman. El Predator pensaba que iba a ser otra cosa. Y el único así que me llamó un poco la atención, el del mapache este, el Away de Survival Series, que ya se me ha olvidado el nombre del bicho. Así que nada, poco más. Vamos a ir terminando con el tema del State of Play 2. No sé si tú quieres añadir algo más.
Pues a mí eso, lo del Final Fantasy, al final no he dicho nada y que a mí sí que me moló. Sí que me moló y le he visto alguna que otra cosa que me mola. El hecho de que parece que en plan gráfico le han tocado un poco de hacerlo más parecido, digamos, a lo que es el clásico, entre comillas, claro. Porque en los primeros vídeos le enseñaron muy... ¿Cómo decirte? Muy reales los personajes, ¿sabes? Muy humano. Y en este, quieras que no, ya los pelacos se le ven más acentuados, el cuerpo, el estilismo, el combate. No sé, a mí la verdad que me gustó mucho lo que vi. Y eso que no es que sea mi Final Fantasy favorito, porque yo mi Final Fantasy favorito es el 8. O sea, ya a mí esto me lo llegan a hacer con el 8 y están escuchando todavía gritos de vete tú a saber dónde. Pero, coño, el 7 siempre está ahí. O sea, quieras que no.
Es uno de los más míticos, yo creo, de la saga.
Es que prácticamente vale que el 6 estaba ya ahí, o el 5, dependiendo de dónde tú lo conozcas. El 2 tal, sobre todo el 5/6, que también es muy, muy adorado por la gente, pero quieras que no, con el 7 se puede decir, aquí comenzó todo. Ahí te atiende que es que gracias al 7 fue el salvador de la compañía, que se dice pronto. Y el cariño que se le tiene a la gente. Hay mucha gente que, por ejemplo, el carácter de Cloud y todo esto no lo conocen, pero simplemente por la historia, porque pasan tres pueblos. No sé, que pasa lo mismo, por ejemplo, con Squall en 8. Uh-huh. ¿Algún día hablaré de mis pajas mentales del Final Fantasy.
Pues nada, lo dicho, gente, esto fue lo que dio de sí el State of Play, que ya digo, de contenido estuvo bien, pero luego ya es por gustos, cada uno, seguramente hubo gente a la que le gustó un montón, gente a la que le gustó más, menos. Sobre los gustos no hay nada escrito, sí, yo también. O sea, además es que es muy gracioso meterte en las redes sociales justo después de un...
Y mientras, ya no solo... Eso, que ya no es solo cuando o después, si ya es de mientras. Hay
Sí,
gente
también.
que tiene la necesidad emperita de comentártelo, ya que como no hay comentaristas, pues dice, ah, pues yo voy a ser el comentarista de los vídeos, y te va comentando todo lo que van viendo con sus respectivas opiniones.
Pues ok.
Vale.
Pues nada, vamos a ir terminando con el State of Play 2, gente. Hacemos una pausa chiquitita y pasamos al segundo tema del programa, que es el del anuncio de Ghost Recon Breakpoint. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ahora sí con el tema en cuestión. El título que desde el pasado jueves a mí me tiene loquito perdido, que es este Ghost Recon Breakpoint.
Sacar crema y el papel.
Y es que yo no sé ni por dónde empezar. Bueno, voy a empezar. Básicamente, a ver, es que me pongo nervioso ya hablando del juego. El juego va a salir. Está fechado ya, ¿vale? Enseñaron gameplay y tal, ahora lo comentaremos, pero va a salir, si no recuerdo mal, el 4 de octubre, si no me equivoco.
Sí.
Y básicamente lo que va a tener de novedad, bueno, tiene muchas cosas nuevas, o en principio eso nos dieron a entender, pero en relación a la historia, nos plantean un futuro, no distópico, pero un futuro cercano, en el que los Ghosts son el rival débil, por así decirlo. Estamos enfrentados a una serie, a una facción que se llaman los Lobos o Wolves en inglés. Y el juego se ubica en una isla que, si no recuerdo mal, se llama Auroa o algo así. Porque me acuerdo que me equivocaba pensando que era Aurora, pero no, es Auroa, me
No,
parece.
Aurora.
Y esta isla va a estar dominada por estos Wolves, quienes van a tener un dominio significativamente elevado de armas tecnológicas y que van a suponer una ventaja en comparación a títulos anteriores en los que eran los Ghosts los que contaban
La tecnología punta.
Con la ventaja tecnológica y con la ventaja más táctica, ¿vale? A mí, de primeras, esto ya me parece algo interesante, el que planteen una historia en la que tú eres el rival débil, tú eres el que tiene que esconderse y tú eres el que tiene que pensarse bien los movimientos, porque además han comentado ya que la isla va a estar llena de cuadrillas
Drones.
de. Sí, de drones y de cuadrillas de los Wolves que van a estar haciendo rutas por la isla. Entonces, plantea un poco un poco el agobio este de sentirte perseguido en todo momento. O por lo menos es lo que entiendo que pretenden conseguir. También le han metido un poco de. Ya decimos, todo esto que estamos mencionando, lo estamos mencionando en base a lo que se vio en el gameplay que enseñaron. De lo que enseñan a lo que al final sale, pueden variar las cosas, pero plantean para mi gusto un juego en el que introducen un poco el tema de la supervivencia, pero una supervivencia muy básica. No estamos hablando de la típica supervivencia de come que si no te mueres o tápate que tienes frío, sino típica supervivencia de que vas a tener tu barra de estamina y vas a tener que controlarla para si tienes que huir, no quedarte sin ella. Vas a poder acampar o hacer unas pequeñas acampadas para recuperar salud. El tema de la curación me parece, si la dejan como se enseñó ayer en el trailer, me parece una gozada y una pasada, porque es una curación que se hace. Es una curación como, por así decirlo, contextual, es decir, que tú te curas y no aparece de repente la vida regenerada, sino que se ve como el protagonista se va vendando las heridas.
Esto es
Y
muy a
eso.
lo Far Cry antiguo.
Claro. Pero además es que por lo que se vio en el vídeo, mientras te estás vendando, porque en el Far Cry tú te vendas y vas andando y corriendo, pero aquí parece que
Aquí
mientras
no, aquí te tienes que parar y hacerte los primeros auxilios.
Claro, con lo cual lo que te hace es buscar, si estás en peligro, tienes que buscarte una zona de cobertura o una zona en la que no te puedan ver para poder curarte, porque en principio se entiende que si te tienes que curar de heridas graves, no vas a poder moverte. Lo cual a mí me parece una cosa bastante, bastante buena. Han metido más cosas nuevas, aparte del tema de la curación, sobre todo novedades en el ámbito, en el tema jugable. Ahora la barra de estamina va a afectar también, va a haber una serie de elementos en el terreno que son las laderas, por las cuales vamos a poder bajar para hacer atajos o ir más rápido. Pero al bajar las laderas se nos agota la barra de resistencia y yo creo que se agota incluso más rápido que cuando vas corriendo. Y por lo que entendí es que si la ladera es muy grande o muy larga, si se te acaba la estamina antes de llegar al final, en vez de bajar aguantando el peso y la dirección y tal, empiezas a dar vueltas sobre ti mismo descontrolado y haciéndote daño. Eso a mí me parece, sí, eso sí lo hacen así, a mí me parece una pasada.
Es lo que se vio en el vídeo, parece incluso que pierdes vida. No sé, yo que mola un huevo, tío. Yo a mí lo que enseñaron, quitando el hecho de que es que, como es continuación directa del Wildland, de todo lo que hemos visto, a ver, quieras que no, el Wildland ya de por sí era un cambio a lo que era la saga de Ghost Recon. Yo los he jugado prácticamente todos. Y el Wildland fue como decir, mira, te cambio todo lo que prácticamente sabes de Ghost Recon, te lo cambio. Y ahora con este han hecho exactamente otra vez casi lo mismo. Porque yo creo que han cuidado mucho el hecho de que lo juegues con gente. Lo vas a poder jugar entero solo. Aparte está confirmado. Pero aquí, por ejemplo, ya te han quitado el comando que llevabas. En el Wildland, por ejemplo, llevabas 4 personajes. Llevabas el tuyo y tres más. Aquí eso lo han cambiado. Aquí solo vas a ir tú, o sea, vas Nomad y un dron. Tipo águila del Assassin's Creed. O sea, el dron del primero. Del Wildland. Y cuando estás con gente, por ejemplo, lo que son los tiros estos combinados que se veía, que yo es una de las cosas que más uso en el Wildland, porque me encanta, porque es plan táctico, solo lo vas a poder hacer cuando estés con gente jugando. O sea, cuando tengas gente en el grupo. Yo eso, a ver. Está bien y está mal. Está bien por el hecho de que es realista. Pero, a ver, te obliga a tener que estar jugando con gente. Uno, que estés compenetrado. Otro, que sepan jugar. Y eso hoy, a ver, no es que sea muy complicado, pero sí que es un pequeño hándicap. Yo sí que la verdad que hubiera puesto, aunque sea en mercenario, yo que sé, algo en la historia, porque quieras que no en el Wildland, en el juego, quiero decir, lo que son los compañeros, sí, tú sabes que uno se llama tal, el otro se llama cual y no sé qué, pero en sí de historia no te dicen nada. Te tienes que indagar un poco en lo que es el trasfondo del juego para saber que un personaje es esto, otro personaje es lo otro. Aquí empieza directamente el juego de que los han matado, te han matado tu comando, así empieza el juego, o sea, es lo que enseñaron en el trailer, no que esté haciendo spoiler yo de nada. Y a mí eso en sí, tú dices, vale, guay, te da una sensación ahora de coger y venganza total. Esto es como, yo qué sé, como meterte a Rambo ahí en medio, que le han dejado en mitad de la selva y ala, te vas a cargar al pavo, que tela. A ver cómo cojones nos matamos nosotros a Punisher. A ver cómo lo hacemos. que es el malo principal del juego. Que no me acuerdo cómo se llama el actor, tío.
Pua, nunca me acuerdo.
Que tiene un nombre súper raro. Bueno, ¿es el Shane de The Walking Dead o eso, más conocido por Punisher?
Punisher, sí.
Yo a mí este tío es que me encanta. Y me va a doler horrores de verlo por ahí en malo. Planteamiento del juego, pues, eso es lo que ha dicho Alex, tío, que tiene unas pintas que te cagas y los cambios parecen muy chulos. Sol y sombras.
Sí, a ver, yo, a mí con estos juegos y con estos anuncios siempre, de primera, mi lado fanboy y mi lado niño adorador de los videojuegos se pone a gritar y a decir, oh, Dios mío, lo quiero, de hecho, ya lo tengo reservado. Pero luego cuando no estás en caliente y lo piensas, dices, vale, me enseñaron esto, está muy chulo, pero quedan unos cuantos meses hasta que salga y pueden cambiar las cosas. Yo creo que de tema de jugabilidad, de lo que enseñaron, van a mantener prácticamente todo. Lo de la resistencia, la curación, la ladera. Luego otra cosa que no hemos comentado, el tema del camuflaje. Te puedes camuflar en el terreno, te puedes tirar en un charco de barro y tirarte barro por encima para camuflarte. Es otra cosa que me parece súper chula.
Eso lo han pillado del Tomb Raider, del último Tomb Raider.
Claro. Y yo creo que esas cosas se van a mantener. Ahora bien, el tema gráfico, gráficamente se veía brutal.
Pepino.
Brutal, brutal. Pero ahí es donde yo tengo mi duda por el tema del posible downgrade. Que a mí personalmente el downgrade me da un poco más igual si luego jugablemente el juego va bien. Pero sí que es verdad que mola ver juegos que gráficamente te tengan inmerso en el juego. Entonces, en ese sentido yo sí que voy con un poco de recelo de a ver que no cambien muchas cosas con respecto a lo que luego será la versión final. Todavía quedan muchos meses, como ya decimos, sale el 4 de octubre y enseñarán mucho en los próximos eventos y seguramente la propia Ubisoft vaya sacando vídeos, porque si hay algo que hace Ubisoft es enseñar sus juegos a rabiar antes de sacarlo.
Wow. Yo ya estoy esperando los textos de desarrollo que hacen, claro. Tío, son una gozada.
Tal cual. Y bueno, como cosas interesantes, lo dicho, que desde el primer día, a diferencia del Wildlands, que el Wildlands incorporó posteriormente el PvP, desde el primer día vamos a tener PvP en el Breakpoint. Habrá gente a quien le guste, habrá gente a quien no, aparte de poder jugar solo y cooperativo. Y algo que a mí me parece curioso y que me gustaría ver cómo lo van a plantear es que van a meter el tema de la raid, igual que han hecho con Destiny, que han hecho en The Division. Pues ahora en Gorre con Breakpoint vamos a tener raids. Y de hecho la primera ya está pensada y es una que se va a llamar Volcano Settings, si no recuerdo mal. Y en la que, por lo que se pudo apreciar, vamos a tener que enfrentarnos como jefe final, por así decirlo, a una especie de tanque súper reforzado y con unas ametralladoras de la hostia. Y más cosillas que se saben. Bueno, se ha dicho que el mapa es, y abro comillas, significativamente más grande, cierro comillas, que Wildlands, lo cual ya de por sí tela.
Eso es muy bestia.
Si eso es así, el de Wildlands es acojonantemente grande, porque es una representación de Bolivia.
Bolivia.
Creo que es una representación tal cual. Sí que es verdad que el de... Una cosa en la que han insistido los desarrolladores es que el mapa de... O sea, la isla de Auroa es totalmente inventada, lo cual les ha dado mucha posibilidad de crear biomas, por así decirlo, totalmente libremente, de forma libre, porque no se han tenido que basar en nada. Y si esto es así, va a ser un mapa de la hostia, porque si no habéis jugado al Wildlands, el Wildlands tiene un mapa, si no de los más grandes que hay ahora mismo en los sandbox. Por ahí.
Enorme.
Sí,
una de las cosas buenas que también han recalcado es que si ya pasaba, por ejemplo, en el Wildlands, que había en zonas que tenía su propio ecosistema, en este es que va a estar hiper recalcado eso. O sea, es que te va a influir incluso en la jugabilidad, el ecosistema de la zona donde estés en ese momento. O sea, va a ser una pasada. El hecho de también que estar pensando en que si hace más viento y a ti te gusta jugar a distancia, los rifles francotirador te van a responder de una manera. Si estás en nieve, las armas también te van a responder de otra manera. La lluvia igual. Los vehículos también. O sea,
el tema de por el agua, que vas más lento, si tienes que huir, pues por el agua no es la mejor opción porque te frena mucho. Entonces, todos esos temas, a mí me interesa mucho ver que luego realmente se mantienen, la verdad, porque son mecánicas que parecen una tontería, pero son cosas que hacen que el juego sea mucho más inmersivo.
Y es que se ve claramente que han pillado también muchísimas ideas que han gustado del Division, sobre todo del 2, y lo han implantado en este. En base, a mí me parece guay, porque coño, son cosas que gustan y joder, si lo incorporan a otro juego, mola. Por otra parte, Me jode el hecho de que prácticamente no se parece en nada al Wildland, y a mí es que el Wildland es que se ha convertido en uno de mis juegos preferidos, tío. Ya veremos a ver más adelante, porque ahora mismo también es eso, lo que decíamos, que ahora mismo para nosotros son pajas mentales. Esperar mucho de lo que hemos visto o de lo que interpretamos también de lo que es el vídeo y tal que se ha visto, fuera de algún que otro párrafo barra noticia y tal que han estado dando después de lo que fue la presentación, que hay muchas cosas que después la dijeron fuera de vídeo, notas de prensa. Ya veremos, a ver, yo, vamos, de salida no, este va a venir 3 días antes.
Sí, básicamente porque yo, por ejemplo, me reservo una edición que te dejan jugar.
Por eso.
Básicamente va a ser por eso. Y más cosillas. Bueno, hay otra cosa que no he comentado, que se vio en el gameplay, que es que hay un punto en el que tienen que infiltrarse en una especie de mansión. Y el protagonista, que creo que era Cole, se llamaba, si no recuerdo mal, que por cierto, me gusta mucho el detalle de que mantiene la voz que tenía en...
El protagonista es Nomad.
A ver, ¿se llama Nomad?
Sí, Nomad.
Vale, pues...
Cove, o Nomad. Puede ser que sea Cove Nomad.
A lo mejor Nomad es el...
Sí, Nomad Cove, puede ser.
Cole es el antagonista, vale, el malo.
Yo sé que el prota es Nomad.
Vale, pues la voz del protagonista, lo que me mola es que por lo menos en castellano sigue siendo la misma que el de...
Sí,
el de...
la misma.
Y eso, lo que estaba comentando, hay un momento en el que se tienen que infiltrar en una especie de mansión y el protagonista coge y un soplete y abre una verja.
Ah, qué gozada eso, sí.
A mí eso me mola, pero no sé hasta qué punto eso lo podrás hacer en cualquier punto o habrá puntos específicos en los que te marque lo típico de como pulsa cuadrado para abrir aquí. O sea, como mecánica está de puta madre, pero me molaría muchísimo que lo pudieras hacer en cualquier punto del vallado del perímetro de la mansión, por ejemplo.
O yo conociendo a Ubi, yo supongo que será donde tú quieras, libre albedrío, para que te puedas montar tus propias...
Yo espero que sí.
Tu propia guerrilla, digamos, o tus propias... estrategias, coño. No me salía.
Yo espero que sea algo así, la verdad.
Pero porque bueno. Que ni siquiera en los Assassin's Creed te ponen eso de en esta zona dar el cuadrado. Son muy de dejarte libre para que tú mismo te montes tus propias películas a la hora de entrar en alguna zona o lo que sea. Ya en el propio Wildland pasa.
Claro. Y más cosillas. Es que me voy acordando de cosas tal cual como hablando. En relación al tema de la curación. Hay otra cosa que mostraron que está guay, que es que ahora cuando vas con equipo, con compañeros, si llegan a un compañero tuyo, puedes decidir si curarlo en el momento, en el sitio, o cargar con él a hombros y llevártelo a un punto más seguro donde curarlo, porque la curación tarda un rato.
Eso fue un puntazo, ¿eh?
Entonces, a mí, en el vídeo, para poneros en situación, en el vídeo se ve cómo abaten a uno de los miembros del escuadrón y una compañera, en este caso era una mujer, se da cuenta, tira una bomba de humo, coge a hombros a su compañero y se lo lleva a una zona dentro del recinto. Y ahí se pone a curarlo, mientras otro miembro del equipo le cubre desde unas escaleras. A mí eso me pareció súper chulo, una implementación muy chula, la verdad. El poder decidir si curarlo en el sitio o llevártelo a una zona cargando con él al hombro. Ya lo decimos, son cosas súper tontas que... Pero son cosas súper tontas que hay muchos juegos que no piensan en ellas.
Nada, eso es una de las cosas, por ejemplo, que yo te digo que prácticamente no es que te obliguen, pero sí que mola el hecho de jugar con colegas. Porque estas cosas, si por ejemplo, si las juegas solo, no las vas a ver. Estas situaciones te las vas a perder.
Claro. Entonces, pues bueno, así más cosillas. Es que hemos mencionado prácticamente todo lo que se vio, que ya recordamos, estamos hablando en base a un tráiler de gameplay, o sea, en base a un tráiler y a un gameplay que se ha visto.
Dura
1 minuto o menos, pero...
Por otra cosa que se vio en el tráiler, puedo deduzco, más que nada porque prácticamente te lo enseñan, al enseñarte el tamaño del mapa y tal, que vuelven otra vez a lo que son los capos. Se ve que habrá que si el sargento, que si el capitán, que si el no sé qué, o el que se encargue de la infantería, el que se encargue de la ideología, el de no sé qué, el de... O sea, gente que esté con cargos altos y tengas que ir a esa zona, a limpiarte la zona, a conseguir los datos, a hacerte esas misiones y cargarte al capo. Y entonces ya podrás, tipo como en el Wildland, hasta llegar al sueño te tienes que cargar unos cuantos jefes. Pues
a
en
mí
este...
Eso es, que me moló.
A mí me encantó. Es más, eso es algo, por ejemplo, que también pusieron en el Assassin's Creed Odyssey y es una pasada.
Yo creo que funciona bastante bien ese sistema.
Funciona un huevo, porque aparte es que te dan un motivo el hecho de por qué farmear en el mapa. O sea, ya no es solo coger, llegar al mapa, hacerte las misiones, venga, ahora me va, me largo. No, te dan un porqué de que estás en ese mapa para conseguir la información y tal, de cargarte a subtenientes o chorradas y todo esto para, coño, llegar a un tío mayor. Te cargas a ese tío y consigues información, consigues cosas del juego y historia y trasfondo. Dices, coño, lo que mola. Que aparte de ahí, por ejemplo, también ya no es el hecho de meterte coleccionables porque sí y que no te sirven de nada. Los coleccionables, por ejemplo, en el Wildland servían para conocerte el trasfondo de esos personajes. O sea, conseguías, yo qué sé, llamadas de teléfono, notas de que se escribían entre ellos, cosas así, y vas conociendo uno a uno a esos subtenientes. Y a base de eso, a base de patearte el mapa y tener un porqué, ya no es solo el hecho de decir, sí, es que te llenan el mapa de cositas y ala, venga, no te sirve absolutamente para nada. En el Wildland, todo te sirve para algo. Todo, claro. La chorrada más pequeña que tú te encuentres te sirve para algo. Tiene un trasfondo de algo. Y eso es algo que en este se ve que va a imperar también.
Pues está bien, me están dando ganas de volver a instalarme el Wildlands.
Yo lo estoy jugando.
No lo tengo instalado porque, bueno, esto fue una cosa que me pasó, que te acuerdas que te comenté que se me había quedado la One pajarito y tuve que reiniciarla y borrarle el disco duro y tal. Entonces, no me lo volví a instalar, pero estoy por descargármelo por eso, porque se me han metido el hype otra vez con la mierda del gorre con Breakpoint. Así
yo
que...
Yo lo estoy jugando, me he puesto a jugar otra vez. Y ahora, me lo he tenido que instalar en la otra One porque... Se me ha jodido la tele en el salón, la tele gorda, digamos, y me he tenido que ir a otra sala, que tengo otra tele que no es la misma a jugar, vamos. Y me he portado tres carajos, estoy en el dormitorio jugando y estoy hiperviciado, mientras que no pueda irme a allí hasta que me traigan la tele nueva. Y estoy más que viciado, tío, y es que me encanta, macho, es que no me canso, y yo qué sé, me habré jugado, creo que, no sé si tenía 700 y pico horas, tío, era... Después del Destiny, cuando dieron las horas estas, los de Play, de los juegos que había jugado más, tenía el primero era el Destiny con 783 horas, después era el Wildland con 712 o 13 horas, y después era el The Witcher con 400 y pico. Pues así que le he metido al Wildland. Madre mía. Porque encima de eso es que después tiene las expansiones que también son chulísimas, que son historias prácticamente distintas, quitando la del Fallen, que la del Fallen es inmediatamente termina la campaña, empieza esa mini campaña que a su vez es súper larga, es como yo que sé, como 15 horas más de juego.
Sí. No sé. A ver, yo espero que con el gorre con Breakpoint también hagan en plan todo el seguimiento que han hecho con, por ejemplo, con el Wildland de añadirle contenido y tal, porque lo han hecho bastante bien.
Seguro,
pero bueno,
seguro.
Al final.
Y aparte. Di perdón que te he cortado.
No, Vivi.
Que aparte lo que ya de por sí han confirmado que no han cogido nada de lo que son las novelas de Tom Clancy. O sea, que de Tom Clancy lo único que lleva es el titulito de arriba, pero porque son los Ghosts, y el tío tiene la licencia. Por lo demás, lo que es la historia y todo esto es completamente nueva. Así que se pueden hacer unas pajas mentales ahí que... quítate tú el sombrero. Y si algo sabe hacer Ubi, son estas cosas y bien hechas.
La verdad es que sí. Pero bueno, habrá que esperar al, como pronto, al siguiente evento en el que se muestre algo y ya luego al 4 de octubre para ver qué tal el Gorre con Breakpoint.
Yo me he, de momento, como, me he puesto como un cosaco a arrancar hojas del calendario, pero seguíamos en el mismo día. Yo, coño, esto no funciona. En
no, pasado, va, no, no pasa,
en las pelis funciona, tío, pero aquí no.
Ya ves.
Sigo estando a mayo.
Habrá que esperar, habrá que ser paciente. Yo la verdad es que me han levantado un hype que no era ni medio normal. De hecho, el día antes de la presentación, creo que fue, me mandaste tú por WhatsApp una imagen en plan de va a haber un evento de tal. Y dije, pum, esto va a ser un... Y le decía ahí que en plan de broma, ¿verdad? Royal. Y luego al final me han despertado todo el puto hype. Así que habrá que...
Estás librado, pues si llegan a presentar, me presento en tu casa con el cuchillo jamonero.
Bueno, si vienes con un jamón también, a mí no me importa.
No, solo con el cuchillo. El jamón lo saco de ti, cabrón.
Cuánto amor.
Cortado a loncha.
Pues nada, gente. Lo dicho, de Breakpoint poco más se puede hablar, porque al final de eso estamos hablando en base a un gameplay, simplemente. Lo demás son poco especulaciones. Y nada, vamos a ir dejando por aquí el programa de esta semana. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Muchas gracias por escucharnos, que poco a poco vamos notando cómo vamos creciendo un poquito, poco a poco. Y nada, esperamos vernos o escucharnos, mejor dicho, en el próximo programa, gente. Un saludito muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.